Pues la misteriosa bola de Buga, esa bola de la que venimos hablando, una esfera que inclusive ha sido objeto de investigación de especialistas. Hay noticia porque tal vez una de las personas que más conoce del tema, un ufólogo, ha investigado mucho los fenómenos de objetos voladores y de extraterrestres. Esta esfera, Alberto, apareció en Buga y terminó en México. La esfera la observaron dos testigos mientras descendía lentamente y emitía luces de colores, de las mismas que le gustan a Llorelli.
¿Y cómo se establece que sea la misma?
No, es que el científico se la llevó, tengo entendido, ¿no, Grace?
Sí, señor, esto está siendo, digamos, estudiado ahora mismo en México.
Claro, Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con esa bola? Pues que todos nos burlamos de la bola, ¿no? Como siempre. El profesor que vamos a consultar ha estudiado más de lo que hay al interior de esa esfera. Hay microesferas. Hay grabados similares a jeroglíficos, pero hay un sonido además, hay una emisión radial. La bola tuvo un contacto con un cable de alta tensión, provocó un chispazo y dejó un pequeño orificio en su parte inferior. Tras ese suceso, el objeto no se pudo volver a levantar y ahí es cuando lo atrapan para estudiarlo. El investigador que más sabe de este tema se llama Jaime Maussan. Este tema ha estado en observación de científicos en universidades. Don Jaime, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, ¿cómo estás? Nada más una aclaración. Periodista, no ufólogo, llevo 50 años siendo periodista. Lo que pasa es que me dediqué a investigar esto, que consideré que era muy importante, y de ahí el calificativo de ufólogo, pero prefiero que me llamen periodista. Gracias.
Vale, gracias. Don Jaime, ¿usted ya pudo descubrir el misterio de la esfera de Buga?
Bueno, el misterio es cómo levita, ¿no? Pero sí hemos encontrado un sinnúmero de ¿qué podríamos decir? De avances científicos, tecnológicos que están dentro de la esfera, que nos hace suponer que esto, a mí en lo personal, los científicos son más prudentes y dicen, no sabemos cuál es su origen. Yo digo que el origen de esta esfera no es de aquí. ¿Por qué? Porque encontramos fibra óptica en diferentes partes de la esfera. Esta fibra óptica no está conectada a través de cables, no está conectada a través de la misma estructura con lo que parece ser los pines, que sugieren ser una especie de antena que están en lo que llamamos el polo norte o la parte superior de la esfera. De tal manera que tiene tecnología muy avanzada. Recientemente, como mencionabas, Julio, se encontró que emitiendo algunas frecuencias, esto lo hicimos en el Instituto Politécnico Nacional, la esfera a través de los aparatos, no es que lo haga en forma audible, sino a través de los propios aparatos, emitió frecuencias elevadas, aunque de baja potencia, muy propias de señales que se mandan en el espacio exterior. No sé si lo sepan, pero las frecuencias son altas, pero la potencia es baja y de esa manera es como se pueden transmitir mensajes en el espacio exterior. Y esto nos hace suponer que la esfera, a la hora de ser excitada, por decirlo, responde con estas señales que pueden ir hasta el lugar de donde están aquellos que la manejan, ¿no? Creo que es algo excepcional lo que ocurrió apenas hace una semana y estamos continuando con esta investigación que nos ha dejado verdaderamente impactados este julio.
Sí, don Jaime, hay otro tema también que puede ser inexplicable, inclusive para ustedes los expertos. Después de semejante explicación que usted nos da de la tecnología de la esfera, no sé si ya se pudo comprobar la edad de la esfera. Porque sería una contradicción.
En eso estamos.
Sí, si la esfera tuviera, porque... si tuviera, imagínese que tuviera 100 años, ¿cómo se explica eso?
O más, o 1000, o 2000. La esfera tiene, o sea, el único elemento que puede ser utilizado para con carbono 14 determinar la edad de la esfera son los polímeros que envuelven a la fibra óptica, que están en todos estos puntos negros que van a través del ecuador de la esfera. Entonces, estuvieron aquí científicos que trabajaron antes en la NASA, ya no están en la NASA, y extrajeron ellos no solamente el polímero, los restos de las fibras ópticas que estaban ahí, sino también metales. ¿Cuál es la intención? O sea, se llevaron un gramo de metal de la esfera. ¿Cuál es la intención? Con los polímeros determinar la edad de la esfera y la presencia de la fibra óptica, desde luego, y con los metales, los isótopos, para determinar si fue fabricada en la Tierra o si fue fabricada en algún otro lugar del espacio. Entonces, se están cumpliendo las 4 semanas que se los llevaron, la próxima semana se cumplen, y esperemos que en un plazo de unas 2 o 3 sí. semanas más, cuando más, podamos tener respuesta a estas interrogantes, Julio.
Don Jaime, pero entendiendo lo que se está tratando de descubrir aquí o de definir, ¿están participando junto a usted investigadores de qué universidades? Porque si es algo tan sorprendente, novedoso y extraño, uno imaginaría que debe haber un pool de expertos científicos que quieran trabajar a su lado.
Mira, es un poco complicado porque si bien las universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional participaron en la investigación, yo contraté a la universidad para que hicieran las investigaciones y los resultados fueron asombrosos. Y en el Politécnico, a invitación de ellos, asistimos y pues ahí se hicieron las pruebas de las frecuencias del audio. A pesar de ello, no quieren hacerlo abiertamente, no quieren dar su respaldo. Dicen, nosotros hicimos esto y hasta ahí. ¿Por qué? Porque aún existe un estigma en torno a todo lo que suene extraterrestre, ¿no? Las universidades científicas, los centros de investigación, no quieren todavía verse relacionados a lo que significa o significaría que se determine que este objeto no es de la Tierra. O sea, es el estigma que se generó por muchos años, más de 50 años, de estar bombardeando a la opinión pública, a los medios de comunicación, de que esto era una locura, de que los extraterrestres no existen, de que quien diga algo de esto está loco, pues entonces nadie quiere, ni los científicos, ni las universidades, que se les relacione al tema porque sienten ellos. Yo no lo creo, ellos sí lo sienten, que sufrirían en su prestigio. Y ese es un tema, créeme, Julio, más difícil de manejar de lo que la gente podría creer.
¿Hay algún tipo de sonido en específico para lo que haya una reacción? ¿Alguna melodía en específico para que haya una respuesta?
Sí, vimos que, bueno, se emitieron primero frecuencias de 20 a 200 hertz, pero posteriormente se emitieron cantos de mantras hindúes y la esfera respondió. O sea, respondió, los aparatos captaron señales mucho más constantes e intensas cuando se le cantaba. Pero además la esfera parece escuchar primero y responder después, como si fuera un diálogo. Fue algo asombroso. O sea, mientras están cantando, prácticamente está en silencio. Y cuando termina el cántico, entonces empieza a emitir frecuencias. Y eso a los científicos los sorprendió. Luego el ingeniero Rodolfo Garrido tocó la esfera y le dijo, gracias, esfera. Y la esfera contesta. Y luego le vuelve a decir, muchas gracias, Esfera, lo que está haciendo es muy bueno. Y le vuelvo a contestar a través de las frecuencias. Entonces, sí están muy asombrados los científicos que participaron. Ustedes sí. Creo que quieren hablar con el ingeniero Garrido, yo lo recomiendo. Él les va a dar la visión de un científico abierto, que no le importa hacer las consideraciones que sean necesarias para encontrar el origen de esta esfera y sí. Considerar que podría no ser de aquí.
Don Jaime, hemos visto en algunas imágenes que la esfera tiene unas inscripciones, se han hablado de lenguajes antiguos. ¿Qué han podido ustedes determinar sobre esos grabados?
¿Hay alguna interpretación? Pues hay muchísimas personas en todo el mundo trabajando para tratar. Ya hemos tenido algunas propuestas. ¿Por qué no las hemos hecho públicas? Porque estamos esperando que dos propuestas que se hayan hecho desde diferentes fuentes, que estén separadas, no unidas, y que digan el mismo mensaje, entonces en ese momento podremos considerar que ha sido descifrado. Todo el mundo está buscando en las antiguas lenguas de la Tierra, el sánscrito, el antiguo hebreo, todas las lenguas que fueron parte de otras civilizaciones, tienen algunas símbolos similares. Ahora, hay una cosa muy, muy importante que tengo que decir. Tanto la esfera fue fabricada, en primer lugar es de 70 y tantos% aluminio y 20 y tantos% silicio, que es muy extraño. Pero más allá de eso, fue fabricada con una técnica que se llama de arena húmeda. Entonces, es una técnica que tiene 5,000 años de antigüedad. ¿Por qué la hicieron así, si son tan adelantados? Es lo que uno supone. Luego, ¿por qué los grabados son rústicos, como si se hubieran hecho a mano? Son como defectuosos, no son lo que uno esperaría de una civilización extraterrestre. Entonces, creo yo, y esta es una cuestión personal, que estas civilizaciones han aprendido a que construir o desarrollar esta tecnología debe hacerse sin afectar a nuestro mundo. Es decir, nosotros hacemos muchas cosas, somos muy adelantados, ya estamos en la cibernética, en la inteligencia artificial, pero para hacerlo todo nosotros lo hacemos a un gran gasto de la Tierra. Estamos afectándola, estamos creando basura, estamos haciendo muchas cosas que no son buenas, a pesar de que nuestro desarrollo científico pueda hacerlo. Entonces, quizá estas civilizaciones encontraron que hay que hacer las cosas, los avances, la tecnología, pero hay que hacerlo sin dañar. Porque la manera en que se construyó esta esfera fue así, sin dañar, sin afectar, de una manera simple, rústica. Y creo que ahí hay un gran mensaje de la esfera de cómo tenemos que evolucionar nosotros hacia el futuro para no seguir afectando a este planeta.
Sí, don Jaime, ¿qué se sabe sobre la persona que vio por primera vez la esfera y que tuvo contacto con ella? ¿Es cierta la versión?
Pues es un hombre muy sencillo.
¿Y es cierta la versión?
Es José Arias Restrepo. Él no quería salir. Yo le rogué que saliera. Fue hasta, pues, prácticamente 2 meses después, mes y medio, casi 2 meses después, que yo organicé esta conferencia de prensa en México, y él, José Arias Restrepo, porque es un hombre muy sencillo, es un hombre que vende maní ahí en la plaza central de Buga. Él andaba buscando monedas antiguas con un aparato, él andaba buscando cosas que pudiera encontrar ahí en Alto Bonito. Cuando esta esfera pasó muy cerca de su cabeza, dice, si me pega en la cabeza me mata, pasó muy cerca. Él creyó que era una ave y no, ni siquiera volteó a verla. Y luego cuando lo volvió a hacer la esfera, entonces él volteó y se dio cuenta que era una esfera, y un acompañante de él que no ha sido identificado es quien graba el video en un iPhone 11, que ya tiene 6 años de haber salido al mercado. No, su tecnología no es la más nueva ni la más reciente. Entonces grabó un video de 8 minutos. No hay posibilidad de grabar un video de inteligencia artificial de 8 minutos, ni prácticamente de poderlo falsificar como está.
Pero es cierto.
El video se analizó, el video es auténtico, no hay duda. Y otra persona llamada María grabó un video casi simultáneamente también en Alto Bonito. Tenemos 2 videos del mismo evento. En el video del señor José Arias se ve como la esfera. Él dice, no se ve cuando choca con un cable y hace un corto, pero se ve que la esfera baja, no cae, baja, aterriza, no se desploma, y él rápidamente corre de manera instantánea y toma la esfera, la agarra con sus manos y le preguntan cuánto pesa y dice 2 kilos. La esfera empezó a ganar peso, ahora pesa 10 kilos, ¿no? Creemos que conforme fue perdiendo la energía, fue perdiendo la capacidad de levitar y por eso fue aumentando su peso,
¿no? ¿Pero le pasó algo al señor cuando tocó la esfera?
¿Perdón?
¿Le pasó algo al señor cuando tocó la esfera?
Sí, sí le pasó.
¿Qué?
Le pasó, se la llevó a su casa, estuvo conviviendo con ella, la puso en su pecho. Hay fotografías donde él está prácticamente sin camisa y la está agarrando. Y pues le dieron náuseas, dolores de cabeza, se sintió muy mal, mareos, vómito. Y bueno, entonces decidió entregársela a su primo David Vélez Restrepo, conocido como El Potro, allá en Cali. Y él, que tiene una empresa que se llama Germany, que hacen aparatos, y además tiene gente especializada, fueron a recogerla con personas cubiertas de trajes de plomo, como si fuera radioactiva. Entonces se la llevaron, ya vieron que no tenía radioactividad, la tuvieron en cuarentena y después de un mes ya empezaron a tocarla y a verla, sin trajes y sin nada, y así fue como se fue. Entonces ellos querían investigarla para ver qué podían obtener, se dieron cuenta que es muy complicado, es que realmente lo es. ¿Cómo se puede investigar este esfuerzo? Es otra tecnología. Y entonces ellos empezaron a ser muy presionados por todas las personas, porque ellos subieron los dos videos a YouTube, y entonces todo el mundo se emocionó y les empezaron a exigir resultados sin que fuera su responsabilidad. Esto dice que les estaba preocupando por la imagen de la empresa. Ellos claro. No están acostumbrados a eso.
Sí.
Y entonces yo les digo, pues díganle que ya me la dieron a mí. Y fue lo que hicieron, porque yo estaba ya en contacto con ellos. Y entonces la gente, y lo agradezco mucho a los colombianos, todos aplaudieron la decisión de entregarme la esfera a mí, como claro. Si hubiera sido un consenso. Entonces deciden entregármela. Yo ya tenía mis boletos comprados porque iba a ir a investigar sin saber que me iba a traer la esfera. Entonces me la entregaron para investigarla. O sea, esta esfera no me pertenece a mí, ni a México, ni a Colombia, le pertenece a la humanidad, ¿no? Claro, ya veremos, Jaime, cuál será el destino final de la esfera, ¿no?
Y ahora que estamos precisamente en este boom de la inteligencia artificial, ¿han intentado ustedes quizás para descifrar esos jeroglíficos que tiene la esfera usar inteligencia artificial?
Ya se ha hecho, pero no hay dos mensajes similares, ¿no? Es lo que tenemos que tener. O sea, ¿cómo sabemos que ese es el mensaje? Pues no lo vamos a saber. Pero si un señor que está en Colombia y otro que está en Estados Unidos la descifran y nos mandan el resultado del mensaje y es el mismo, entonces sí voy a considerar que lo han logrado. No, yo creo que tarde o temprano lo vamos a lograr. Ayer vino una persona a nuestras oficinas y dice que son 4 mensajes en uno. Sí se impresionaron mis científicos, pero de nuevo no pudimos tomarlo como un hecho consumado hasta que haya otra persona en otro lugar que no tenga ninguna relación con él, que haga lo mismo, y entonces consideramos que ha sido descifrado el mensaje.
Sí. Don Jaime, ¿cómo se explica que un artefacto, una esfera como esta, que ha viajado años de años y posiblemente años luz por el espacio, cuando toca un cable eléctrico en su llegada a Buga, un cable de alta tensión, se le produzca un orificio? ¿Don Jaime? Perdimos a don Jaime. Jaime. Sí, porque no. Ha viajado por galaxias la esfera, ¿no?
Sí, es una buena pregunta.
¿Y toca un cable y se jode?
Porque además, para llegar al sistema solar, sí tiene que cruzar unos cinturones de asteroides complejísimos y gigantescos que están en la parte exterior del sistema.
Bueno, por lo pronto tengo varios oyentes diciendo que acaba de nacer el partido de la esfera. Y que inscribamos a don Jaime Alberto también en la lista de candidatos.
Claro.
Es que lo que está diciendo puede ser fascinante y cambiaría el rumbo hacia Juan Pablo Calvás.
No, no.
Sí, el problema es que Jaime tiene
antecedentes.
Ahí está. Don Jaime, ¿cómo se explica que un cable haya producido un orificio en un artefacto que ha cruzado galaxias?
Pues no lo sé, es una muy buena pregunta que habrá que responder cuando sepamos más, pero pues sí, ahí está, el orificio es muy pequeño. A mí me dijo David que alrededor del orificio había una mancha negra, ¿no?, que se generó por el cortocircuito, y eso fue, o sea, fueron 10.000 voltios, y finalmente es aluminio, ¿no? Luego hay gente que dice, ¿por qué aluminio? Si eso es de la Tierra. Pues eso es de todo el universo, ¿no? Los elementos que hay en la Tierra los hay en todos los planetas. Cuando analizamos la composición de una nave o de algo del espacio, no necesariamente va a ser algo ajeno. Entonces, en este caso era aluminio, poroso, por cierto, muy poroso. ¿Por qué? No lo sé. Pero pues sí se vio afectado por esa descarga.
Sí, don Jaime, pero yo le insisto en una pregunta que ya le hicieron, pero le insisto. ¿Por qué ninguna autoridad científica mundial de primer orden está en contacto con esto o le haya mostrado interés?
Pues porque la NASA,
o sea, ¿no les interesa a los científicos averiguar si esto tiene alguna credibilidad?
Les da miedo, ya. Okay. Les da miedo. Les da miedo por su prestigio. Pero nosotros los resultados que tenemos de las investigaciones son de la Universidad Nacional Autónoma de México es la más importante del país. La segunda más importante es el Instituto Politécnico Nacional. O sea, sí han participado. Vinieron aquí científicos de la NASA y se llevaron muestras que están analizando. El señor Stephen Greer está, pues tiene muchas conexiones en los Estados Unidos, es un científico también él, aunque él es un médico, es un científico que se ha visto involucrado en esto y realiza investigaciones científicas. Entonces, aunque lentamente se está avanzando, ¿qué esperaría uno? Que científicos de alto nivel dijeran, a ver, quiero participar. Yo abro las puertas a cualquier científico de Colombia, de México, de donde sea que venga y quiera investigar la esfera. Yo no he cerrado a nadie. Por ahí alguien me criticaba que por qué no lo abro. Claro que lo he abierto. Desde el primer momento lo hemos hecho todo transparente, abierto. Y que participe el que quiera. Yo quisiera que científicos del más alto nivel quisieran participar, porque solamente así vamos a llegar a una aceptación y verdaderamente a saber lo que es esta esfera.
Don Jaime, mucha suerte con el estudio de esa esfera y gracias por atendernos.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias.
Muy amable.